Canarias.
En la cadena SER, hora 25.
Hola, muy buenas noches. La Junta de Andalucía ha actualizado el número de muertos por el incendio originado el pasado jueves en Los Gallardos. Son 13. Una víctima más es una mujer de 93 años que estaba entre los 8 heridos ingresados en el hospital. Redacción en Andalucía, Jaime Navarro, última hora.
Se trata de una mujer de 93 años que permanecía ingresada en el hospital de Torre Cárdenas y que figuraba como uno de los heridos del incendio de Los Gallardos. La mujer, en el momento de la evacuación, sufrió quemaduras en el 15% de su cuerpo, concretamente en las zonas de las manos, y presentaba patologías previas, lo que lamentablemente ha hecho que no haya podido superar las lesiones y haya fallecido en las últimas horas. Con esta actualización, el balance total de víctimas mortales por la catástrofe en Almería asciende ya a 13 personas. Mientras tanto, la preocupación se centra ahora en los hospitales, donde aún quedan 7 heridos ingresados que continúan recuperándose de los efectos del fuego.
Al margen de esta última hora, estaba siendo un fin de semana de relativa calma después de muchas horas marcadas por la tragedia, porque hoy todos los vecinos de la zona, unos 1.600 vecinos, han podido volver a sus casas. Un incendio que pasará a la historia por ser el más letal en Andalucía desde que hay registros. 13 muertos y 7 heridos, al menos 3 de ellos en estado grave. Y esta tarde se han declarado dos incendios de los que seguiremos muy pendientes en las próximas horas. En el primero, en Aragón, esta tarde se ha declarado un incendio forestal en el municipio de Peñarroya de Estavins, en Teruel. El CECOPI acaba de terminar su reunión y las previsiones por el viento son de momento favorables. Varios núcleos de población en la comarca del Matarraña han tenido que ser desalojados porque el fuego avanza en dirección a sus casas. Las autoridades ya han enviado un mensaje de alerta recomendando a la población permanecer en lugares seguros. Además, la UME ya se encuentra desplazada sobre el terreno. Radio Zaragoza, Lorena Ruano.
Los servicios de extinción afrontan la noche con más optimismo tras la mejora de las condiciones meteorológicas. Según el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, el fuego sigue siendo muy preocupante, pero no tanto como a media tarde, cuando las fuertes rachas de viento complicaban gravemente la situación. El incendio ha obligado a desalojar un hotel, varias masías, un centro budista y una boda con una veintena de asistentes. El operativo, reforzado con medios del Gobierno de Aragón, la UME, el Ministerio y la Generalitat Valenciana, trabaja sobre un perímetro que ya habría afectado a unas 350 hectáreas. La prioridad ahora es evitar que las llamas avancen hacia la zona de los puertos de Beceite.
También en Tarragona esta tarde se ha declarado otro incendio en el municipio de Aiguamúrcia. Ha obligado a confinar a unas 2.500 personas por el avance de las llamas que han calcinado más de 100 hectáreas. Los servicios de emergencia esperan darlo por estabilizado mañana a primera hora. Radio Barcelona, Gemma Alegrí.
A esta hora los bomberos continúan trabajando para estabilizar el incendio después de haber descartado lograrlo durante la noche. Mientras tanto, se mantiene el confinamiento de unos 2.500 vecinos de hasta 5 municipios cercanos a Tarragona. Las llamas ya han arrasado 114 hectáreas, aunque el incendio tiene un potencial de propagación de hasta un millar. El fuego, declarado esta tarde, es el tercer incendio registrado en la misma zona en apenas 5 días. Los Mossos d'Esquadra y los agentes rurales investigan ya las causas de los 3 fuegos sin descartar por el momento ninguna hipótesis.
Habrá que estar atentos al tiempo en las próximas horas. Previsión, Chelsea González.
A esta hora continúan los avisos naranjas por tormentas en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco, donde todavía podrán registrarse chubascos intensos que podrán venir acompañados de aparato eléctrico y granizo. De cara al lunes, la semana arrancará con intervalos nubosos en el norte y posibilidad de lluvias durante la mañana, aunque tenderán a abrirse claros conforme avance la jornada. En el resto del país dominará el sol, eso sí, el calor volverá a apretar con aviso naranja en Baleares por altas temperaturas desde el mediodía. Los termómetros alcanzarán los 39 grados en Lleida y los 37 en Murcia, mientras que por la tarde no se descartan tormentas localmente fuertes en el entorno del Ebro y el Pirineo Occidental.
Y en menos de media hora, el larguero en directo desde Dallas, ciudad que acogerá el martes la semifinal del Mundial entre España y Francia, y también con un invitado muy especial, Manu Carreño. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Sohai, muy buenas. Desde Dallas, aquí las 4 y 5 de la tarde. Y mira, no, ¿sabes qué pasa? Que nos gusta, a mí me gusta mantener las tradiciones y los rituales. No soy nada supersticioso, pero justo hace dos años, tuvimos una entrevista con el seleccionador Ruiz de la Fuente, con Antonio Romero, Antón Meana y Javier Raez, en la previa de la semifinal de la Eurocopa. Aquella semifinal fue contra Francia y le ganamos con aquel golazo de Lamine Yamal. Así que esta noche en El Larguero le hemos propuesto a Luis de la Fuente si repetimos la jugada y estaremos con Antonio Romero, Antón Meana, Javi Reyes y un servidor para hablar con el míster en la previa de otra semifinal, no de Eurocopa, sino del Mundial, y también contra Francia. Firmamos que nos salga igual, con un golazo de Lamine también, por ejemplo, y que nos vayamos a la final. Así que en un ratito, en cuanto termine, Sohaib, aquí hacemos El Larguero esta noche.
Yo tampoco soy supersticioso, pero ojalá traiga suerte esa entrevista.
Vamos a ver, ojalá, ojalá.
Todavía quedan muchas incógnitas por despejar. Por ejemplo, ¿de quién era el poste de la luz que pudo provocar el incendio? ¿Cuántos medios tenía disponible Almería para atajar el primer incendio? ¿Y por qué se descontroló? Mientras conseguimos todas estas respuestas, tratamos de encajar en el puzzle, las piezas que ya tenemos en una cronología.
Jueves 9 de julio, 4 de la tarde.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Almería lleva varios días en la regla de los 30. Más de 30 grados de temperatura.
Máximas en la mayor parte de poblaciones entre los 35 y 40 grados.
Por debajo del 30% de humedad y con vientos superiores a los 30 kilómetros por hora. Solo faltaba una chispa.
Parece que pueda tener su origen en tendido eléctrico.
Media hora después, el teléfono de emergencias 112 recibe las primeras llamadas de algunos conductores de la Nacional 340.
Anda, 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 mira, quemándose las casas. ¡Quemándose las casas!
Hay un fuego en el paraje de Almocaízar, junto a la carretera. Se habla de un cable de tendido eléctrico caído. La meteorología hace su trabajo. El incendio es pequeño y afecta a Montebajo, pero a un Montebajo muy almeriense. El esparto, la estipa tenacísima, debido a su bajo contenido de humedad en verano y su estructura fina, es un combustible vegetal extremadamente inflamable.
No lo esperábamos porque es un incendio raro también.
Las 5 de la tarde, el fuego se extiende sin remedio.
Defendiendo la barriada del final del Ubrín.
Actúan contra él dos vehículos autobomba y 21 bomberos forestales del Gran Infoca. Luego se suman 5 camiones de dotación de los bomberos de Levante. Las 5:30, con los termómetros marcando 40 grados y con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, los ayuntamientos de Los Gallardos, Bedar y Antas, coordinados por Protección Civil y la Policía Local, ordenan las primeras salidas preventivas en las barriadas más expuestas, por ejemplo Almocaízar y Alfais, casa por casa avisando.
Ahora mismo está evacuado prácticamente el 100% del municipio.
Las 7, el incendio sigue creciendo y ascendiendo a zonas escarpadas donde hay más combustible. Muchos vecinos denuncian que no ven suficientes medios de extinción.
Al inicio sí, faltaba, para mí faltaba algo al inicio.
Las 8 de la tarde, el incendio definitivamente se ha descontrolado. El viento de suroeste levanta las llamas hacia la Sierra de Cabrera. La Junta eleva el plan Infoca a situación de emergencia operativa 1.
Todos los efectivos del plan Infoca, de los servicios sanitarios, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, bomberos, están luchando para atacar a este incendio.
Antes de que se haga de noche, funcionarios municipales y voluntarios acuden a zonas aisladas para acelerar la evacuación. Por ejemplo, el camping de Los Gallardos o algunas viviendas dispersas en zonas de Montebajo.
Por el momento son 11 las personas que tenemos confirmadas han perdido la vida.
Entre las 9 y las 10, a falta de informes forenses, es cuando se produce el fallecimiento de la mayoría de las víctimas. Todo apunta a que los afectados que fueron avisados de la evacuación, según los alcaldes, no quisieron salir en un primer momento.
A nosotros nos asegura el alcalde, bueno, lo ha asegurado a todos los medios de comunicación, que él habló con prácticamente todos los vecinos. Y por otro lado, los vecinos que fallecieron, él les pidió directamente que desalojaran cuanto antes y se negaron. Pero que es que el desalojo no les hubiera llegado.
Y después intentaron huir por sus propios medios, a pie o en coche, y además por un camino que se convirtió, ha dicho Juanma Moreno Bonilla, en una ratonera.
Entiendo que muchos ciudadanos cuando ven el fuego, pues lo primero que hacen es huir, ¿no?
A las 10:30 las llamas cortan las carreteras principales hacia Bedar y la sierra. Varios equipos de rescate intentan entrar para buscar a los rezagados. Se ven obligados a retroceder.
madrugada del viernes, tras la llegada de la unidad militar de emergencias, logran romper los perímetros bloqueados por el fuego. El personal de los ayuntamientos localiza los primeros vehículos calcinados en las cunetas. Con ellos, los fallecidos. Estamos ante uno de los incendios más mortíferos de la historia reciente de España.
Crónica del enviado especial de la SER a la zona de los Gallardos, de Javier Ruiz Martínez. Decíamos que la mayoría de los fallecidos son ciudadanos extranjeros, muchos de ellos británicos, porque los Gallardos en Almería es, de hecho, una zona donde vive casi un 40% de turistas, Lucía Hernández.
Hemos podido hablar con un periodista, Alessio Guirlanda, que estuvo presente ahí en el desarrollo de los incendios y que pudo hablar con los supervivientes. Alessio trabaja en Olive Press, un diario dirigido a la población de habla inglesa en Andalucía. El periodista relata que les sorprendió la gratitud que expresaron los vecinos de Bedar con los servicios de emergencias y que al intentar hablar con ellos sobre la polémica del SS Alert no emitidas, estos le respondían que ni hablar.
Los servicios de emergencia han sido impecables, que los han cuidado muy bien, la Cruz Roja, los bomberos, la Guardia Civil, hay muchísima gratitud. Y como te digo, es una cosa que me ha sorprendido.
Como varios de los fallecidos han sido ciudadanos extranjeros, le hemos preguntado a Alessio si eso podía deberse a una barrera con el idioma por la que no llegaron a entender las indicaciones de los servicios de emergencia.
Fueron casa por casa a avisar, o sea, habría sido imposible no enterarse. Lo que tenemos entendido, según lo que ha dicho también Antonio Sanz, es que, por ejemplo, el grupo de 9 evacuados, que lamentablemente 7 fallecieron al final, habían recibido la orden de quedarse en sus casas, pero como vieron las llamas que se acercaban mucho, se asustaron y decidieron intentar huir a pie. Entonces, mi interpretación de este hecho, tal y como lo ha relatado Antonio Sanz, no es que no se hubieran enterado, sino que se han asustado.
Alessio explica que la mayoría de la población extranjera en la zona es de jubilados y que saben hablar español y que están muy integrados con el resto de los vecinos, por lo que no haberse enterado no era una opción. El periodista ha recalcado la buena labor de los servicios de emergencias, según le trasladaron los supervivientes.
Bueno, pues los vecinos ya han podido volver a sus casas. En el día de hoy se les autorizó. Y esto ha sido gracias a que el incendio se ha podido dar por estabilizado. Lo ha explicado esta mañana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha acudido al puesto de mando y ha querido agradecer así la sintonía a la hora de abordar la emergencia entre gobierno central y autonómico. Esta vez, ante la tragedia, los políticos no se han cruzado, a pesar de algún intento, reproches.
Hubiera sido muy difícil llegar a la situación de estabilización a la que hemos llegado ahora y probablemente también hubiera habido, tristemente, más víctimas de las que ha habido si no hubiera habido una intensa, inteligente y honesta cooperación y colaboración entre las distintas administraciones.
Y recogía el guante la ministra de Defensa, Margarita Robles, también presente en el puesto de mando.
Andalucía ha vivido unos momentos muy duros y los ha vivido toda España solidariamente. Y nuestra solidaridad ha sido una solidaridad total y lo hemos querido demostrar trabajando todos juntos. Cuando hay emergencias y catástrofes de este calibre, la mejor manifestación para poder ser eficaces es la unidad, es trabajar todos conjuntamente.
Y está ahí la buena sintonía entre Ejecutivo y oposición, porque el Partido Popular continúa cargando las tintas con un discurso no solo de oposición al gobierno, sino también con un tono ultraliberal en plena pugna con Vox por el votante más ultra. Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, ha avalado hoy las propuestas que ha venido presentando el partido en las últimas semanas. Medidas anti-inmigración, recortes en derechos laborales y propuestas eminentemente antiabortistas. El PP quiere dejar de ser la derechita cobarde, como les acusan en Vox, y ahora se erigen como la derecha valiente.
El Partido Popular abre los debates de una manera valiente y no vamos a dejar de abrir los debates que consideremos que son importantes para la sociedad española. Y por tanto no tenemos ningún tipo de complejos, todo lo contrario. Y vamos a hablar de las cosas que si incomodan al gobierno, el que tiene un problema es el gobierno. El gobierno de España está centrado única y exclusivamente en los problemas del presidente del gobierno. Sus problemas con la justicia como consecuencia de la corrupción.
El Partido Popular de Núñez Feijóo se aleja cada vez más de ese centro-derecha en terrenos donde la extrema derecha tenía ya el camino bastante trillado. Lorena Carramolino.
El Partido Popular estaba gastando sus esfuerzos en rascar votos en los indecisos y lo hacía atacando al gobierno por los casos de corrupción que rodean al PSOE. Pero ahora se ha dado cuenta de que su estrategia tiene que girar ya a la derecha. Pablo Simón, politólogo.
Núñez Feijóo ya está asumiendo de manera natural que tendrá un gobierno de coalición con Vox. Y por lo tanto, ante esa realidad, lo que él interpreta también es que necesita llegar fuerte a esa negociación.
Por ello, estas dos últimas semanas, el PP ha ido tanteando cuestiones más ideológicas con un Alberto Núñez Feijóo más duro en sus declaraciones.
El cambio más importante que estamos viendo ahora es que el PP está comenzando a hablar de cuestiones que tienen que ver con un posicionamiento ideológico y por eso está entrando en cuestiones que tienen que ver con migración, cuestiones que tienen que ver con aborto o con bajas laborales. Están empezando a probarse temas también en un contexto en el que es cierto que la opinión del público no está tan encima como cuando tenemos el curso político activo, pero no hay ninguna duda de que esto es un ensayo general para lo que va a venir a partir de septiembre.
El Partido Popular ya se ha puesto el traje electoral de cara a unos comicios que, como tarde, se tendrían que celebrar el verano que viene. Según la última encuesta de 40DB para la cadena Ser y El País, el PP obtendría el 32% de los votos frente a un PSOE que se quedaría en el 28%. Vox se mantiene como tercera fuerza política con el 17,2% de los votos.
El Partido Popular empieza a cargar las tintas ante una semana judicial que va a marcar la crónica política en los próximos días. A partir de mañana, lunes, la Audiencia Provincial de Madrid empezará a resolver los recursos presentados por la defensa de Begoña Gómez, por la esposa del presidente del gobierno, a la que el juez Peinado imputa varios delitos, entre ellos malversación y tráfico de influencias. El calendario judicial también estará marcado por la decisión del próximo jueves del TEJU, el Tribunal de Justicia Europeo, que se deberá pronunciar sobre la amnistía. Y eso, confían desde el gobierno, puede allanar las relaciones rotas con Junts. Sin embargo, Radio Barcelona, Laura Pons, los de Puigdemont, mantienen que la vía con Moncloa está cerrada por completo.
La decisión del TJUE difícilmente va a cambiar la relación de Junts con el gobierno, porque después de este pronunciamiento, el del jueves, todavía deberá pronunciarse el Constitucional sobre los recursos de los afectados. Esto seguramente será en otoño y también falta el Supremo, que mantiene las órdenes de detención y se niega a aplicar la amnistía. Fuentes cercanas a Puigdemont aseguran que aún quedan muchas estaciones, así que será difícil ver un cambio de rumbo en el partido de Puigdemont, porque aunque el TJUE allane el camino, avale la amnistía, la vuelta del expresidente no será inmediata. Junts desconfía del PSOE, insiste en la vía Starmer, quiere que Sánchez se aparte y cree que los socialistas no creen en la amnistía, solo la defienden por necesidad, decía hace unos días Jordi Turull, secretario general de Junts en Ser Catalunya.
Però ells no s'ho han cregut, això de l'amnistia. Ells ho han fet per necessitat.
Quien añadía que ni al PP ni al PSOE les conviene la vuelta de Puigdemont.
Al PP i al PSOE els interessa, doncs jo
al
ja
PP
no sé.
Al PP i al PSOE si... les interessa? Pues no lo sé, yo creo que no, porque significa otra vez sacudir el tablero político y es tener aquí a la persona que han intentado combatir durante tantos meses. Han pasado de prometer la prisión para Puigdemont a anunciar que están dispuestos a ponerle una alfombra roja cuando llegue al aeropuerto de Barcelona.
Junts se aleja del PSOE, se distancia de Sánchez porque ya está en modo electoral y más teniendo en cuenta el último CEO, que demuestra que la ultraderecha de Aliança Catalana se consolida como adversario, confirmando el sorpaso de Urriols a Junts per Catalunya.
Donde sí parece que habrá cierto acuerdo será la semana que viene en el Congreso, porque esta semana se prevé que salga adelante las reformas de la ley para las personas con dependencia. Está previsto que Junts vote junto a los socios habituales del gobierno la medida, así como la financiación de unos 6.200 millones de euros para estas personas. De momento, el Partido Popular no ha informado si se va a abstener, porque tendrá muy difícil explicar votar en contra de esta reforma. En cualquier caso, mañana, a partir de las 9 de la mañana, estará aquí en Hoy por Hoy el ministro de Derechos Sociales, artífice del decreto, Pablo Bustinduy, para responder a todas estas cuestiones. El gobierno intenta levantar cabeza reivindicando su gestión con esos miles de millones de euros para el sistema de dependencia. Sobre las residencias hablamos precisamente, unas 50.000 personas mayores dependientes esperan a que se les conceda una plaza en alguna de las de gestión pública, porque la inmensa mayoría son privadas, María Ibáñez.
Es el caso de la madre de Mar. No se puede permitir una residencia privada. Una plaza en la pública la da por perdida.
Estamos peleando porque le den el grado 3. En el caso que no lo dieran, solicitaríamos residencia, pero hoy por hoy no es factible, dado los precios que tienen y mi madre tiene la pensión mínima.
De media, las residencias que no son de gestión pública son un 15% más caras que hace 3 años.
2022, precio medio en España era de unos 1.870 euros más IVA. En 2025 había subido hasta 2.100 euros. 50.
Es Josep de Martí, fundador de Inforesidencias, el portal especializado en la búsqueda y comparación de estos centros. Cabe recordar que las comunidades tienen transferida la competencia en dependencia y son las que ejecutan el presupuesto que el Estado pone a su disposición. También diseñan e implantan las políticas sociales.
Conocemos el caso de una mujer de 101 años que se ve obligada a cambiar de residencia ahora, a estas alturas.
Es Carmen López, de Marea de Residencias. Alude al acuerdo marco que suscribe la Comunidad de Madrid cada 4 años con centros privados que reservan plazas para la administración. La cuestión es que, denunciar colectivo, muchas residencias deciden suprimirlas. Los colectivos en defensa de las personas mayores también denuncian que las residencias privadas suben los precios sin que redunde en una mejora de la atención ni de las condiciones laborales. Y como Carmen, muchos familiares se sienten impotentes.
Porque mi madre está orinada hasta arriba. O sea, es que encima me acusaban de que yo iba a montar allí el pollo. Oye, que yo estoy pagando 2.000 y pico euros.
De las casi 5.200 residencias para personas mayores que hay en España, apenas el 14% son de titularidad y gestión exclusivamente pública.
En Pamplona, miles de personas se han concentrado esta noche en contra de las agresiones sexuales. Concentración multitudinaria después de la detención de un individuo acusado de violar a una mujer en las fiestas de San Fermines. Sara González, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido poco después de las 9 en la Plaza del Castillo. Allí el movimiento feminista ha convocado una manifestación para denunciar el goteo de agresiones sexuales registrado en lo que va de San Fermín.
¡No!
En un comunicado, el colectivo eleva a 14 las agresiones que han sido denunciadas. La última, una presunta violación ocurrida en la madrugada del sábado en la Vuelta del Castillo. La jueza ha decretado un ingreso provisional y sin fianza del detenido. La investigación pasará ahora al juzgado de violencia sobre la mujer en Pamplona.
Y en la crónica internacional veremos cuál será la reacción de los mercados en las próximas horas de la bolsa este lunes, después de que el régimen iraní anunciara el cierre del estrecho de Hormuz. Aunque para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
it's open. We bombed the hell out of them last night.
El paso continúa abierto, es lo que ha dicho en declaraciones a la cadena estadounidense NBC. A pesar de que las últimas horas algunas embarcaciones sí que han sido atacadas al intentar navegar por el estrecho. En cualquier caso, Oriente Próximo vuelve a ocupar las portadas de la crónica internacional después de una nueva noche de intercambios de ataques entre Irán y Estados Unidos. Corresponsal en Oriente, Nuria Garrido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Irán ha confirmado esta tarde que se han producido nuevos bombardeos en la ciudad sureña de Bandar Abbas, que recordemos alberga el puerto más grande del país, y también en la isla de Qasem, cercana al estrecho de Hormuz. Sobre estos últimos ataques, Estados Unidos no se ha pronunciado, pero un funcionario de la Casa Blanca ha confirmado al portal digital Axios que sí han lanzado una nueva tanda de ataques en los que, dicen, han atacado barcos de la Guardia Revolucionaria y sistemas de defensa. Tras ello, según han informado varias agencias de noticias, Irán ha bombardeado con drones objetivos estadounidenses en Kuwait. Todo esto mientras, recordemos, Irán insiste en que el estrecho de Hormuz ha quedado cerrado hasta nuevo aviso, mientras Donald Trump en las últimas horas ha dicho todo lo contrario. Y mientras todos los ojos siguen puestos en esta guerra, esta tarde Israel ha lanzado varios bombardeos contra la ciudad de Gaza en una jornada en la que ha matado al menos, según fuentes hospitalarias, a 6 personas en ataques en los que ha golpeado otros puntos del enclave palestino.
En Canarias, Salvamento Marítimo ha rescatado un cayuco con 134 personas inmigrantes a bordo en aguas próximas a la isla de Gran Canaria. Hay 125 hombres, 9 mujeres, 50 de ellos han declarado ser menores de edad. Radio Club Tenerife, Néstor Godoy.
134 personas, todas de origen subsahariano y entre las que se encontraban 50 posibles menores de edad, han sido rescatadas durante la noche en un cayuco a unos 19 kilómetros del sur de Gran Canaria, que fue trasladado al muelle de Arguineguín pasadas las 3:30 de la madrugada. Están siendo horas muy intensas en lo relacionado con la llegada de cayuco a las islas. Desde el viernes, con este último cayuco han llegado 370 personas a Canarias por medio de 4 embarcaciones. La primera de ellas, el viernes, con 95 personas, fue localizada a 11 millas del Hierro, misma isla a la que el sábado llegó un cayuco con 131 personas a bordo en un desembarco con complicaciones al estar escorado a estribor y estar los migrantes con nerviosismo al llevar 2 días sin comida ni agua. Además, a primera hora del sábado, un cayuco con 9 migrantes desembarcó por sus propios medios en la isla de Lanzarote.
La empresa ferroviaria ADIF ha informado hoy de un robo de cable en la línea que une Madrid con Andalucía y eso ha provocado varios retrasos en la línea de alta velocidad. Y es que el robo de cables es un delito bastante habitual, son muchos. En los últimos 8 días se han contabilizado hasta 4. Un delito que parece menor, pero que afecta a miles de personas que utilizan el tren como medio de transporte habitual. Bueno, pues ante esta situación el gobierno anuncia que endurecerá las penas por robo de cables, Edu Hernández.
El ministerio busca una respuesta más contundente a la oleada de robos de cable que está sufriendo la red ferroviaria. De hecho, en la última semana han contabilizado 4 sustracciones de este tipo de material en la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía. Estos robos suelen provocar retrasos, incluso cortes de circulación, y aunque muchas veces son cables con escaso valor económico, generan muchos problemas de señalización. El ministerio trabaja ahora en una propuesta para reformar el artículo 240 del Código Penal e incorporar un subtipo agravado de robo con fuerza, castigado con penas de 2 a 6 años de prisión cuando se roben elementos de la infraestructura ferroviaria y atente contra la circulación o el servicio.
Bueno, pues hoy nos vamos a ir con una efeméride para los más nostálgicos, porque hoy se cumplen 40 años desde que alguien bajó por primera vez, a alguien se le ocurrió bajar por primera vez al fondo del mar para ver los restos del Titanic, aquella embarcación que naufragó en aguas del Atlántico. Nos lo cuenta Chelsea González.
Llamaban al Titanic el buque de los sueños.
Hace 40 años, Robert Ballard descendía por primera vez hasta los restos del Titanic. A casi 3.800 metros de profundidad, el explorador contempló un barco partido en dos y convertido en una tumba submarina.
A partir de este momento, hagamos lo que hagamos. El Titanic se irá a pique.
Sus restos se encontraron en 1985, 74 años después, y aquel descubrimiento reavivó la fascinación por el llamado Barco de los Sueños.
Creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso desperdiciarla.
Después llegaron documentales, exposiciones y en el 97 la película de James Cameron convirtió la tragedia en uno de los grandes fenómenos de la historia del cine.
¡No te sueltes de mi mano! ¡No me rendiré!
Desde entonces millones de personas han querido conocerlo, visitar sus restos o poseer alguno de sus objetos, pero la estrella de los naufragios se deteriora lentamente bajo el Atlántico. El Titanic está condenado a desaparecer, aunque su historia parece decidida a no hundirse nunca.
Pues así nos vamos, se quedan ya con el larguero, con Manu Carreño y esa entrevista que esperemos que traiga muy buena suerte para la selección del seleccionador Luis de la Fuente. Nosotros nos vamos, que pasen feliz domingo, más hora 25 mañana con Pablo Tallón.